Y damos comienzo a un nuevo programa aquí en Radio Cultura, Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Cómo le va, Adrián Herrera? ¿Qué dice?
A mí me va muy bien. ¿Y a usted?
También. También me va bien. Segunda, empieza la segunda semana, se fue la primera semana de vacaciones. ¿Cómo vio el tránsito? ¿Cómo vio la gente en la calle?
Muchos niños. No vi nada. La verdad, no le presto atención a nada. A los niños menos, por supuesto. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno?
¿Cuándo? Sí, la pregunta es... Sí.
¿Cuándo terminan las vacaciones?
El 25 de julio.
Ya.
Ya, la semana que viene. Bueno, ya el viernes que viene termina, nos queda sábado y domingo para descansar un fin de y ya estamos.
Tiempo de descuento.
Tiempo de descuento. Y para toda aquella gente que, como siempre decimos, está volviendo a su casa porque se puede festejar, salió con los chicos y los llevó al teatro, no sé, fueron a comer a la casa de un amiguito, a festejar un cumpleaños, ¿por qué no?
También, a festejar cumpleaños.
Sí. A pasar tiempo con los abuelos también, ¿por qué no? Con los familiares, los tíos. Bueno, a toda esa gente que está volviendo les vamos a decir el tránsito como tiene que ser.
¿Cómo tiene que ser?
Mira, la subida por la Avenida General Paz desde Avenida Libertador, sentido Riachuelo, tiene un corte total. Así que no vengan por ahí. Me hacen tiki tiki guakitoki, no sé qué me hacen. Me hacen gestos, señores oyentes, acá nuestro operador y quien me acompaña, Adrián Herrera. Bueno, lo otro que deben saber es la avenida Juan de Garay, avenida Chiclana. Hay también un corte parcial por incidentes vial, así que eviten todos esos lugares. Subida a General Paz, como ya había dicho, desde avenida Libertador, sentido Riachuelo, sigue estando el corte, así que eviten toda esa zona. Eso es lo que tienen que saber ustedes para poder circular y llegar a sus casas cómodamente. O bien, aquellos, como siempre decimos, están por salir de su casa porque tienen que trabajar o lo que sea, también eviten esa zona. Bueno, ¿qué ha hecho?
Nada, Herrera. No hice nada. No, no hice nada, la verdad que no hice nada. Últimamente no vengo haciendo nada.
Nunca hace nada.
Bueno, no, está nunca bien. Hace entonces, nada, no. Entonces, ¿por qué ella no, enseguida nunca hace nada?
Porque siempre que le pregunto, todas las veces me dice no hice nada.
Una vez le conté que me compré una moladora, ¿cómo que no? Aquí está nuestro señor operador que no me deja mentir.
Es verdad, me contó eso. Bueno, nuestros invitados de hoy son...
¿Quiénes?
Gente muy talentosa.
Y muy
debo
importante,
decirlo.
Dígalo.
Es muy importante. Vamos a tener a Tic Tic Boom hablando con Federico Cuates o Federico Kutz, como
quieran que lo llamen.
Vamos a preguntarle a él a ver cómo se pronuncia su apellido. Él es el protagonista de este musical, que es una autobiografía de Jonathan Larson, que fue quien escribió nada más y nada menos Rent, entre otras cosas. Pero digo, bueno, ganó premios Pulitzer y el premio Tony también por ese musical, y la tristeza que dio es que un día antes de que se estrenara ese musical, él fallece.
Que no es el premio Luis Pedro Tony, aclaremos.
No. Mira cómo te hace, no sé cuál es, pero bueno. Y lo otro que tenemos, nuestra próxima invitada es Lourdes Cerdán, que está haciendo, y esto cómo lo voy a pronunciar, a que a usted le sale muy bien el italiano, yo lo voy a decir así, el peccatore carnali.
Perfecto.
Me salió divino, que son los pecadores o el pecador carnal.
Claro.
Bien, así que vamos a estar viendo también, hablando con ellos, a ver qué nos cuentan sobre estas hermosas obras. Una, un musical, y la otra una obra de teatro. Sin musical.
Sin música.
No, tiene música, pero no es musical.
Pero no, no se canta y esas
claramente,
cuestiones.
Así bueno. Es. Bien. Así que, dicho todo esto, empezamos la tarde de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Y esta música que estamos escuchando, los primeros acordes, es No te vayas, es la cortina musical del programa que fue el primero de nosotros. Y quien lo canta es Federico Cuates.
Sé que en los cuentos todo sale bien, que no hay finales tristes para ver, pero hoy aquí no pasa nada de eso. El sueño que tuvimos ya se fue, el cuento de nosotros dos ya no regresará. Te digo adiós si no te veo más. No te vayas, no me olvides. De los que nos hacen mal, por eso hoy no quiero nada de eso. El sueño que tuvimos ya se fue, el cuento de nosotros dos ya no regresará. Te digo adiós si no te veo más.
Y ahora sí, estamos con nuestro invitado que está protagonizando Tic Tic Boom, Federico Cuates. ¿Cómo, ¿cuánto es el apellido? ¿Cut? ¿Cómo es?
Coat.
Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Coat.
Coat.
Ah, mira, ¿y de dónde? ¿Qué origen tiene?
El origen es inglés.
Ah, mira, qué bien, pero decía cómo, porque claro, te conocimos como Cuates. Uh-huh. Y después vimos Coat y dijimos, ¿cómo es? Esa era la pregunta que te queríamos hacer.
La historia de mi vida.
Pero el apellido en sí tiene un significado, ¿tiene traducción?
No, la verdad que no. Me encantaría tirarte ahora algo súper ocurrente, pero no. La verdad que no.
Bueno.
No, pero es Coates y me lo cambié porque sí, no, siempre me pasa que o se lee bien y se dice mal, o se dice mal y se lee bien.
Claro. Es así. Bueno, contame. musical que fui a ver, la verdad, tres talentos. Bueno, a Lucien ya la he visto trabajar, a vos también te he visto un montón de veces en musicales, porque vos es como tu fuerte, sos actor, pero los musicales, y además componés música, bueno, cantás, bailás, sí, también, haces un poco de todo. ¿Cómo te llega este musical a vos?
Bueno, me llega a través del director, de Ariel Del Mastro, y nada, viste, es como una gran obra, un gran texto, un gran personaje y un gran director que de repente se te viene la posibilidad de hacer, y bueno, la verdad que me sumé de toque, y metimos un intenso proceso de ensayos de como 7 semanas, en donde le dimos duro para poder estrenar y para poder pasar por los lugares que queríamos pasar, ¿no? Para contar la historia.
Uh-huh. Claro, nada más que 7 semanas, che, qué poquito, ¿no? Para una obra.
Sí, la verdad que sí.
La verdad que sí, sí, además con la complejidad que tiene, o sea, digamos el texto, las canciones,
las coreografías.
Sí, tienen coreografías, pero son coreografías más de como demarcación de movimientos que de baile,
pero están,
digamos. Están, sí, claramente. Sí, bueno, y los músicos y todos, coordinar todo eso debe ser un gran laburo. Bueno, pero son todos músicos, así que
y
seguramente
oficio,
engancharon.
Parece, ¿no?
Sí.
Sí,
mucho.
Sí, teníamos muchas ganas también de contar esta historia. Creo que somos, en ese sentido, un grupo de personas muy manija en el buen sentido, ¿viste? Como que todos quieren romperla en su área y la verdad que se nota mucho esa pasión y ese amor como por dejar todo, ¿viste? En la cancha, cada uh-huh. quien en lo que pueda y en lo suyo, pero se nota mucho eso y la verdad que sí, fue un proceso intenso, se ensayó seguido. Mientras también muchos también con otros trabajos, otras obras y todo, así que nada, pero bueno, viste que en este país es así, hay que hacer, si te gusta hacer esto, hay que hacerlo un montón.
Hay que hacerlo un montón y además, viste como también el trabajo del actor es un trabajo duro, porque en algún momento está, tenés mucho y en algún momento se corta, entonces hay que
totalmente,
darle con todo. Eso es verdad. Bueno, contame, ¿qué significa para vos ponerte en la piel de Jonathan Larson?
Bueno, recién justo como que medio que le diste en la tecla, ¿viste? Porque es uno de los temas que abarca la obra, ¿no? Uh-huh. La ansiedad, la comparación, el balance de vida, ¿viste? Que en un momento, obviamente en la obra es de los 90 y los 30 es como una cosa muy como que en ese momento los 30 era como un número muy importante, ¿viste? Que tal vez hoy no es tanto con los 30, pero sin embargo sigue todo el mundo teniendo ese momento en donde haces como el balance de tu vida, ¿viste? En dónde estoy, qué hice, logré lo que quería, estoy yendo hacia donde quiero. Y bueno, es una obra que toca todos esos puntos, habla mucho sobre la salud mental, sobre la ansiedad, sobre la, ¿viste? La desesperación por querer llegar a algo. Y la verdad que, bueno, es un personaje que toca mucho esos puntos, ¿viste? Todos conocemos la leyenda de Jonathan Larson, ¿no? Uh-huh. Por lo menos la gente que le gusta la comedia musical y que conoce Rent, uh-huh. Probablemente conozca al autor y sabe que es una leyenda, pero él en su momento no pudo disfrutar la leyenda en la que se convirtió.
Exacto, claro, es terrible. Sí, yo cuando, bueno, yo estuve hablando con gente que salió del teatro. Uh-huh. Te hago así, después seguimos charlando, pero te hago escuchar algunos audios de la gente, la opinión de la gente.
No,
¿tenés ganas?
Dale, re.
Ahí va uno, mirá.
Soy Lucía, soy de Rosario, vine con mi familia a ver Tic Tic Boom, vimos la película cuando se estrenó en Netflix, nos encantó, ya conocíamos un poco la historia del autor y la verdad que el musical fue fantástico, hermoso, la verdad que con tres actores hicieron, pero una bomba explotó y la banda musical, la banda sonora también divina, hermoso, la verdad que divina, me encantó.
De lejos vinieron, ahí va otro.
Vine a ver Tic Tic Boom, lo súper recomiendo, me encantó el elenco. Está súper bien lograda la música, las canciones. Venía con la referencia de la peli, la película de Netflix. Y la verdad que me encantó el resultado acá y lo recontra recomiendo.
Mira, tengo más, pero después, ahora charlemos un rato más. Pero digo que este está bueno, es un mimo al alma, o sea.
Sí,
sí.
Re, porque además es una obra que nada, te metes en terrenos, viste, como intensos, viste, qué sé yo, laburar la ansiedad o laburar ciertos territorios, la frustración, la angustia, ¿viste? Son lugares que no sé, por lo menos para mí no son tan habituales de abarcar, entonces es como vertiginoso, ¿viste? Y está muy bueno también recibir un poco así como el mimo de la gente, porque porque nada, uno como actor lo necesita siempre en cierto punto, ¿no?
Así es. ¿Qué te iba a decir? Bueno, a vos y a Lucien los vi muy, a los tres están excelentes, pero te quiero decir que, digamos, por ahí por los personajes que ustedes encarnan, ¿no? Uh-huh. Muy muy entregados al trabajo y muy conmovidos y emocionados. En un momento vos estabas en un costado escuchándola cantar. Y ambos dos estaban no como muy entregados y conmovidos por lo que estaba sucediendo, por la letra, por lo que significa esa canción también, ¿no?
Sí, es que bueno, digo, para empezar, tengo la suerte de tener dos compañeros tremendos, tremendos artistas, tremendos abocados y manijas por lo que hacen, tremendos actores, cantantes, digo, la verdad que es un placer laburar con ellos. Y además también son excelentes personas, que es lo más importante. Y nada, se armó como una buena dinámica, una muy buena energía, y la verdad que nada, viste, estamos remetidos, viste, cuando estamos ahí está bueno, y como que contagia un poco, viste. A mí me pasó un poco en los ensayos, justo particularmente con Lucien, que la molesto siempre, porque hubo un ensayo que me contagió mucho ese nivel de entrega, viste, y se lo terminé diciendo, y está muy bueno cuando pasa eso.
¿Qué te iba a decir? Y los videos también, bueno, que pasan, que son justamente, bueno, en la época en que, bueno, Jonathan Larson estaba, ¿no? Estaba viviendo, y lo involucrado que estaba también con todo lo que sucedía, ¿no? Con la gente, que se preocupaba mucho por lo que estaba pasando en el mundo. Y sí, justamente sus letras y sus musicales, lo que él escribía, están totalmente atravesados, bueno, por sus vivencias, por lo que a él le pasaba, más todo lo que pasaba afuera.
Sí, totalmente, totalmente. Es una, digo, viste que todos dicen que su época es re loca, pero bueno, digo, no obstante eso, en los noventas, digo, tener 30 en los noventas, que es justo una de las canciones que con la que arranca el musical, es todo un tema, viste, porque los 90 es una década loca. Bueno, obviamente después abarca todo el tema del HIV y como que es un momento loco en ese aspecto, y más en esa zona, en Nueva York. Y sí, la verdad que es como, nada, es una época loca.
Es una época loca, dice. Sí, ¿qué sí, persona?
Todas las épocas son locas, ¿no? Pero bueno, justo en particular ahí...
sí, nada, bueno, en ese momento, como ponerle, podemos decir, si hacemos una comparación también, un poco también lo que pasa hoy en día con el tema de, bueno, la pandemia, en ese momento la epidemia justamente, ¿no? Porque era a nivel mundial, y además las personas que estaban cerca tuyo también, también sufrían y morían, o sea, porque no había ninguna vacuna, no había una cura, no, o sea, que seguimos todavía, ¿no? Pero por lo menos ahora con la medicación,
que no se entendía bien qué
era. Claro, qué es lo que pasaba. Exacto.
No había mucha información en esa época, y la poca información que había tardaba mucho también en extenderse porque, bueno, no, las comunicaciones no eran como ahora, ¿no?
Exacto. Quien te habla es Adrián.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Adrián?
Bien.
No, sí, es una locura porque nosotros, ponele, digo, con el tema del COVID, digo, vos de cabeza sabías más o menos qué era, ¿viste? Como, no, bueno, es esto, te genera esto, se te contagia por acá. Pero en ese momento, nada, ¿viste? Empiezan las especulaciones, empiezan las historias, empiezan las cosas y bueno, todo lo que...
Las discriminaciones, las leyendas, las cuestiones estas de te puede pasar esto, tal otra cosa, los mitos.
Pero bueno, es también muy loco cómo la obra es de los noventas y la obra habla particularmente del tema de la ansiedad y lo pone a Jonathan Larson en un lugar... como normal, digo, como a cualquier persona, digo, le puede pasar, como mucha gente le pasa hoy, y por suerte cada vez está más como abierto el tema de la ansiedad, de los ataques de pánico, de la salud mental, y es muy loco que esta obra tiene como 30 años de vigencia y como que toca temas que hoy son como muy presentes, ¿viste?
Claro, por eso la trascendencia que tiene, como es un clásico, ya, hay que catalogarlo como lo que es, un clásico, ¿viste? Como los textos, no sé, Chekhov, o que son textos que...
Sí, ya ha pasado cierto tiempo, claro, 20 años, un libro, una película, una obra de teatro, ya se lo puede empezar a considerar un poco un clásico cuando se recurre a eso como referente o cuando se vuelve a hacer alguna versión, ¿no?
Sí, es que que sí, es como, nada, pasaron 30 años y está bueno como que parte de la, como que parte del viaje que te comes en la obra también es un poco como tratar de meterte como, bueno, okay, años 90, como uh-huh. pensamos un poco eso, ¿viste? Como que hay un montón de cosas que hoy no están, que no funcionan así, ¿viste? Entonces como que eso también está bueno, como el mini viajecito del tiempo, ¿no?
Claro, perfecto. ¿Tuviste que mirar, o sea, investigar un poco como para, claro, contame un poco de eso, de ese proceso
sí,
tuyo?
Yo ya había empezado, yo había hecho Rent el año pasado y uh-huh. me tocó hacer el personaje de Mark.
Sí.
Entonces ya venía estudiando mucho a Jonathan Larson, digo, porque fue el autor de Rent, pero porque uh-huh. también como que sentía que tenía mucho de Mark el personaje, entonces como que me vi muchos documentales, me leí un libro que me prestó un amigo de Rent que tenía como toda la historia de Jonathan Larson y sus amigos y como la biografía suya y bueno, después un par de documentales que nada, me ayudaron mucho también, bueno, documentales como que habla más del HIV y alguna que otra serie también que me han recomendado al respecto, como que trato de buscar sensaciones, viste, entender un poco, por lo menos por una fracción de segundo, lo que más o menos se sentía, ¿viste? Como para tener algo de lo cual partir, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Yo te voy a decir si hay un momento en que justamente ahí en la gacetilla ustedes ponen miedo o amor, dice el autor, abriendo uh-huh. el debate entre lo conveniente y lo genuino.
Exacto. Uh-huh.
¿Eso en qué te repercute a vos?
Y en lo que hablábamos justo antes de meternos a hablar de la obra, de lo de la carrera, de los miedos que uno tiene, de cómo avanza uno en la vida, ¿viste? Como avanzás con miedo o con amor, ¿viste? Como que uno puede tomar decisiones en la vida por miedo a que algo pase uh-huh. o porque realmente algo genuinamente te despierta ganas, ¿viste? Y es recontra... Es como muy loco, pero si te pones a pensar, es como que uno... Es una pregunta interesante para hacerse, ¿viste? Como que uno toma decisiones porque no querés quedarte afuera de algo, mm. ¿entendés? Como por miedo a quedarte afuera, o por miedo a algo, por preocupación de algo, o porque real y genuinamente querés hacer eso, ¿viste?
Uh-huh.
Y a mí por lo menos me arrancó un poco por ahí. Uh-huh. Y en mi... Nada, ¿viste? En la carrera, en hacer lo que nos gusta, ¿viste? En tratar de seguir haciendo lo que nos gusta y poder mantenernos, ¿viste? Como que más en este país que te tenés que hacer cada 20 días te tenés que recuestionar toda tu carrera, ¿viste? Es como, nada, creo que va medio por ahí.
Uh-huh. Casualmente hoy en Twitter leí el miedo y el amor, que son uh-huh. sinónimos.
Claro.
Y sí.
No sé si lo son o no, digo que casualmente hoy leí justamente esa frase y lo dejaban abierto como para después desarrollarlo como se hace en Twitter, ¿verdad?
Sí, sí. Es que cuántas veces pasa, ¿viste? Cuántas veces, no sé, estás hablando con alguien que está en una relación y a veces te pasa que te preguntás, ¿viste? Que si estás hace mucho porque realmente querés o porque tenés miedo a estar solo, ¿viste? Como uh-huh. digo, es como
claro.
ese impulso como energético lo tenés hasta... No sé, yo a veces lo noto ponerle hasta para cuando, no sé, quiero pedir algo de comer. Es como decir, pido claro, esto claro. Y si me quedé, pido esto, pero porque no sé, si me pido esto tal vez no, ¿viste? Decís como, uff.
Claro.
A veces te juega jugadas sucias.
Sí, es verdad. Y no solamente por eso, sino también el sistema, ¿no? Porque si bien está esta cosa que el amigo, por ejemplo, que le propone, ¿no? Como un trabajo como más formal, digamos, ¿no? Claro. Y él es como que, o sea, se resistía, acepta, pero como que no muy convencido y dura lo que no sé.
Dura nada. Sí.
Pero está bien, está bueno igual, me parece a mí, porque así salen las leyendas, digamos, ¿no? Esto de poder ser fiel a lo que uno le pasa, ¿no? O sea, lo que uno le pasa, lo que uno siente, lo que uno tiene ganas de hacer. Creo Total. Que hay que como que jugarse un poco más por lo que uno tiene ganas de hacer.
Sí, completamente, y bueno, es lo que él hace ciegamente, y lo hace durante 8 años, ciegamente escribiendo una obra, hace 8 años, reescribiéndola, y bueno, una de las cosas que dice, uno de los textos, viste, que ya está a punto de dejar de ser un escritor que atiende mesas y se va a convertir en un mozo con un hobby, viste, y ese es uno de sus miedos, viste, porque uno puede estar... Es una de las cosas que le pasa que le da tanto pánico, ¿viste? Porque como que, bueno, está, es muy romántico al principio, pero llega un momento que, que ya tal vez estás hace 20 años diciendo que escribís obras y todavía no hiciste nada, y de repente al final no sos un escritor, sos un aficionado, ¿viste? Como que se te empiezan a pasar todas esas cosas por la cabeza, ¿no? Y bueno, creo que es un poco el viaje, bueno, el mal viaje, ¿no? Que se come Jonathan.
La verdad que sí, todo el mundo tiene que ir a ver Tic Tic Boom. Y tengo más audios. ¿Querés escuchar?
Al Redis.
Ahí va.
Vine a ver Tic Tic Boom. Increíble, buenísima. Los actores son geniales. Me gustó mucho. Vengan a verla.
Bueno, vine a ver Tic Tic Boom con unos amigos. Soy bastante fanático de los musicales. Y la película me había encantado y tenía mucha curiosidad de cómo lo iban a adaptar en castellano. Y me encantó, me pareció gran adaptación, muy buena.
Vinimos a ver Tic Tic Boom, nos encantó, nos emocionó, nos pareció genial. Increíble el talento, los musicales en Argentina, parecen impresionantes.
Te digo cosas, todas cosas lindas. Y la verdad que es un público que evidentemente va a musicales. Viste que son, yo digo, es muy particular el público que va a musicales. Yo particularmente me encantan los musicales y Rent la vi tantas veces. Claro, porque la verdad que no tiene desperdicio. Así como muchos otros. Te iba a decir, ¿vos también compones?
Sí. Sí, estoy componiendo hace ya un par de años. Tengo un par de canciones. Ahora pronto voy a sacar mi próximo single. Uh-huh. Con videoclip y con una historia muy divertida. Uh-huh. Así que estoy muy, muy entusiasmado con eso. Y sí, tengo más canciones para compartir. Y sí, compongo. La verdad que me gusta tratar de mantener como entrenado el músculo en ese aspecto. Y me gusta componer mucho, más de la parte tal vez musical, y con las letras a veces compongo yo, a veces me gusta tal vez colaborar con alguien, viste, como para nutrirme un poco, porque también componer a veces es medio solitario, viste. Uh-huh. Y a mí me gusta como compartirlo tal vez a veces un poco con otras personas, ¿no?
Sí, no, ni hablar, obviamente que sí. ¿Y de qué escribís tus canciones?
Mira, a mí me sale por lo general como me sale el lado como más romántico siempre, medio como melancorromántico. Uh-huh. Me sale siempre por ese lado. A veces me pongo más como meloso melancólico. Pero también me gusta mucho, últimamente algo que estoy como con lo que estoy jugando mucho es como que me gusta como contar como guiones, ¿entendés? Como historias. Uh-huh. No cosas. Como que trato a veces de que no seas todo como un... estos son mis sentimientos y quiero contarte lo que me pasa a través de canciones, sino como contar historias, ¿entendés? Y tal vez cosas que son imaginadas, ¿entendés? Que no son cosas que me pasaron, ¿entendés?
Claro.
O cosas que yo siento, digo, son historias, cosas, ¿viste? Y me gusta mucho eso, ¿viste? Como contar guiones.
Está buenísimo. Bueno, si necesitas una arpista, acá estoy.
Vamos, buenísimo.
En algún momento me decís, ahí estamos. Escúchame, ¿cómo fue esta convocatoria que te hicieron a vos para que interpretes el tema No te vayas, que escuchamos hace un ratito nosotros?
Yo la canción la había hecho antes, o sea, sí. no la hice para la serie. Uh-huh. Y bueno, es una canción, No te vayas, es una canción que la melodía original viene de 1950, una canción que se llama Vela du Morire, que es una canción italiana, sí, de festivales, vieja. Y bueno, yo como que agarré esa melodía que a mí me encantaba mucho, y bueno, adapté, o sea, en realidad no adapté, como que hice una letra como que medio como que represente un poco lo que quería contar. Y tenía mucho esta historia como de una despedida, ¿viste? Estaba como con esta cosa de no te vayas, no me olvides, pero con una música linda, ¿viste? Como para que no sea tan, ¿viste? Como dramático. Y como que me imaginé un poco esta historia de una despedida de tal vez como una madre con su hija o algo así. Y cuando de repente, nada, se acercó esta posibilidad y me contaron la historia del primero de nosotros.
Claro.
Me pareció muy, muy loco, ¿viste? Me pareció muy limado y yo dije, che, yo tengo una canción que como que... Nada, la hice como pensando con esto muy en mente. Uh-huh. Y nada, siento que toca colores parecidos y bueno, gustó la canción y nada, y de repente entró y nada, se escuchó por 6 meses por todos lados, la verdad, una locura.
sí, y se sigue escuchando, así que, sí, y bueno, sí. Y ahora por eso, está bueno. ¿Tenés ganas de, o sea, vas a hacer un single, pero de hacer algún disco?
Sí, o sea, lo que vengo yo haciendo hace un tiempo es como son varias canciones, uh-huh. que la idea es como sacar el disco, pero bueno, antes de sacar el disco lo voy sacando como un poco con singles, y después lo termino de rellenar con lo que queda, pero es todo parte de como de un disco que estoy como que elaborando, que es como con toda música, estoy tratando de hacer como música medio, como cosas de antes, pero traídas a la hora, con instrumentaciones, ¿viste? Y jugar un poco con las cosas vintage, que a mí me gusta mucho, ¿viste? Un pop vintage a pleno. Uh-huh. Y nada, jugar con esos colores. Vale. Así que ahí, en eso estamos.
Bueno, ansiosos por escucharlo, ¿sí? Te digo. No, no, sí, me dice.
Voy a sacar uno que, nada, otro tema re meloso también, que me encanta.
Bueno.
Así que pronto te lo voy a mostrar.
Ahí está, listo. Si no, ya si querés, tirá tus primeros acordes.
No tengo la guitarra acá, me mataste. ¿Cómo no vine preparado? Estoy tipo con la pared blanca. Dije,
pero cantá.
A ver. No,
¿te animás? No,
si no se... Te lo voy a tener que mostrar cuando salga.
Ahí está, bueno, está.
Bueno, la próxima.
Listo, entonces la próxima. Bien, bueno, escúchame, ¿querés nombrar a quienes te acompañan en el elenco y hacer la invitación, sí, para que vayan a ver Tic Tic Boom?
Sí, Tic Tic Boom, un obrón, estamos haciéndola con Pedro Velázquez, Lucien Gilabert, dirigida por Ariel Del Mastro, también dirigida en la parte de actores por Marcelo Caballero, Eugenia Gil Rodríguez en la dirección vocal, Fosa Producciones, uh-huh. Tremendo equipo que se lanzó y apostó a hacer comedia musical en la Argentina, están completamente de la croqueta y lo hacen igual, y la verdad que bien por ellos. Y nada, estamos todos los martes en Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, a las 8:30, todos los martes a las 8:30. Podés conseguir las entradas por PlateaNet.
Muy bien, ahí está, la invitación completa. Bueno, Federico, te vamos a volver a invitar para seguir charlando y seguramente cuando saques el nuevo tema, ahí estaremos charlando y ya nos abocamos un poco más a tu trabajo como solista.
Dale, ¿qué te parece? Ahí vengo, pero con la guitarra y
obvio,
lo hacemos bien.
Ahí está. Bien. Dale. Che, bueno, un placer haberte tenido en el programa y bueno, muchos éxitos y estaremos en contacto.
Muchas gracias.
No,
gracias,
por favor, vos, dale.
Gracias,
dale,
por la invitación.
No, por favor, chau.
Chau.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia
Así es, y no te apartes de mí, de Vicentico. ¿Y por qué hoy? Porque
¿Por qué?
El cumpleaños del señor Vicentico, así que un saludo muy grande.
¡Feliz cumpleaños, seguimos... Vicentico!
Y seguimos escuchando No te apartes de mí. con esta música tan sensual que me hace acá bailar. Adrián Herrera, ¿qué nos trajo para hoy?
He leído y he escrito, más leo que escribo, leo mejor que escribo. He trabajado y trabajo, carezco de bienes materiales. Una vez, por algo que escribí, gané un concurso, después otro. Quise ser periodista, conseguí ser periodista, persevero. Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Dios me guarde de tener que vivir algún día en esa ciudad. Me gusta la música, auto no poseo, nadar no sé, beber sí sé, bailar no. Prefiero la noche, preciso el silencio. Así se presentaba Antonio Di Benedetto, un escritor que nació en Mendoza en 1922 y murió en Buenos Aires en 1986. Contaba que casi todos los días iba al cine a ver alguna que otra película y su fascinación por el lenguaje cinematográfico se destacaba en su literatura porque tenía una manera de escribir bastante despojada. Ha sido uno de los autores injustamente olvidados y rescatados en los últimos años gracias a tres películas que se hicieron. En 1969 escribe Los Suicidas, novela que debe esperar hasta 2006 para que el director Juan Villegas haga la adaptación o transposición para el cine. Daniel, el personaje encarnado en este caso por Daniel Hendler, es un periodista al que le encargan un artículo a partir de la fotografía de un presunto suicidio. Y esta temática en la vida de este personaje tiene un peso particular, ya que su padre, como otros integrantes de su familia, se quitaron la vida. Al iniciar la investigación, conoce a Marcela, Leonora Balcarce, la enigmática fotógrafa que le asignan como compañera y que hasta ese momento ellos, ninguno se había fijado en el otro. A partir de ese momento, había que ver la película para ver cómo se desarrolla. Abayay, a ver si alguno lo recuerda, es un relato que se publicó en 1978 durante el exilio del escritor y que tal vez es muy probable que haya sido escrito con anterioridad, en 1976 aproximadamente. Fue Fernando Spinner quien lo lleva a la pantalla en 2010 como Abayay, el hombre sin miedo. Película protagonizada por el querido y talentoso Pablo Cedrón, quien da vida a este gaucho mal entretenido, que asesina a un hombre ante la presencia de su hijo. El gaucho este, atormentado por el remordimiento de este acontecimiento, decide purgar su pecado al estilo de los estilitas, que eran una especie de mito sobre los estilitas, que eran unos santones o unos hombres que también por remordimiento y para poder expurgar sus pecados se subían a una columna y pasaban allí el resto de su vida, como en una penitencia, y desde allí predicaban algunos, filosofaban, meditaban y demás. Abayay también lo hace, pero subiéndose a su caballo, para no bajarse nunca más. Un western argentino, esta película, siguiendo la tradición de Luca de Mare, Hugo Fregonese con Pampa Bárbara y pasando por Leonardo Fabio con Juan Moreira, del que tanto hemos hablado. Y a todo esto hay que sumar de todo el árido paisaje de los valles calchaquíes de la provincia de Tucumán, que solamente la película se justifica para ver esos paisajes. En cine, la verdad que no entiendo cómo no está más explotado los paisajes de gay en Argentina en el cine. En Estados Unidos hacen tanta publicidad de sus paisajes y acá, bueno. Y para finalizar, más cerca, acá en el tiempo, en 2017, la gran directora Lucrecia Martel nos entrega la que sería la obra maestra de Di Benedetto, y creo que la obra maestra también de Lucrecia Martel, me parece. Estamos hablando de Sama, una novela publicada en 1956. Que yo diría que es como el relato de la espera. Diego de Sama, un funcionario americano de la corona española, espera una carta del rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Pero debe cuidarse de que nada empañe esa posibilidad. Por lo tanto, se ve obligado a aceptar con sumisión cualquier tarea que le ordenen los gobernadores, ¿verdad?, que se van sucediendo mientras pasan los años. Y los años transcurren y la carta nunca llega. El diario británico The Guardian la eligió entre las 10 mejores películas de lo que va del siglo XXI, a Sama. Y The New York Times, entre las mejores películas de la historia. Película controvertida porque hay gente que dice de Lucrecia Martel, de toda la filmografía, de la corta filmografía de Lucrecia Martel, que en sus películas no pasa nada. Para mí, humildemente, todo lo contrario, en las películas de Lucrecia Martel pasa de todo. Hay que saber mirarlas nada más. Bueno, dese la oportunidad y mire Sama, que vale la pena, y lea también la novela, o lea Antonio Di Benedetto, que me parece que también valen la pena ambos.
Está muy mandón últimamente, pero está muy bien.
Sí, no, es...
Recomienda.
Imperativo que... categórico, háganlo. Agarren los libros y vayan al cine. Vaya al cine a ver películas. No se quede solamente mirando en la tele. Miren la tele, pero vaya al cine de vez en cuando. Haga la experiencia, señor, señora.
Muy bien, muchas gracias, Adrián.
No hay por dónde.
Ahí está, no hay por dónde. Dice, así me dice. Bueno, y ya tenemos, mirá, yo te
digo. ¿A quién?
A Lourdes Cerdán, la tenemos ya en comunicación. Ella no nos ve. Pero nosotros
no
la vemos
ver?
Ahí. Porque la cámara no funciona.
Bueno, a ver si, por favor, si por Radio favor, Cultura...
Me soluciona el tema de la cámara, que tengo ganas de que los invitados nos vean. ¿Cómo te va, Lourdes?
Hola, Lourdes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, acá estamos. ¿Vos qué decís?
Bien, bien. Sí, yo no los veo, pero bueno, veo que me ven, aparentemente.
Te vemos.
Claro que te estamos viendo.
Te estamos viendo, acá estamos. Bueno, y Peccatore carnale. ¿Qué es esto?
Carnale.
¿Los pecadores o el pecador
carnal? Pecador carnali.
Ah, es pecator.
Sí, los pecadores. Ajá. Pecator. Pecator carnali.
¿Qué es? ¿Está en latín? Carnales. ¿Entonces? ¿Sería en latín o sigue siendo italiano?
No, es italiano, pero es un italiano antiguo.
Ah, por eso digo, me sonó de... medio latín. Pecador claro. Carnalis.
Sí, es de la época de que está escrito el Dante, así que el Dante, la Divina Comedia del uh-huh. Dante. Así que es de esas épocas.
Bueno,
bueno sí, los pecadores carnales. Todo esto surge igual como de a raíz del director y autor, que es Mario Riccio, a raíz de esta ley, la 27.432, si no estoy equivocada, que habla de, o sea, supone un recorte de presupuesto de todo lo que es cultura, uh-huh. las bibliotecas populares. Y entonces, a raíz como de esta cierta indignación, surge esta obra que escribió, que habla un poco de esto. La obra transcurre en una sociedad de fomento, en una biblioteca popular, podríamos decirlo también, de barrio. Mm. Y bueno, en esta clase se da todo lo que tiene que ver con la Divina Comedia, que les dije recién, y... Oh, pará, me fui, Clau, porque...
No, está no bien, dale, tranquila, ¿no? Arrancaste a hablar vos sola.
Buenísimo.
No, bueno, pero dale, sí, me estás dicen. Contando el origen.
Claro, está muy bueno el origen.
Claro, sí,
sí
fui al origen de donde surgió este texto uh-huh. en principio, así que ese es el origen un poco. Y entonces, como decía, transcurre esta situación en una sociedad de fomento donde hay un profesor, Mario Riccio, otro compañero que es Andrés Sturgeon, es un alumno, y están acá dando una clase, y la situación es que esta sociedad de fomento va a cerrar uh-huh. Y ahí es donde se toca el tema de la educación, justamente de lo importante que es, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y esta frustración y angustia porque finalmente tienen que cerrar por falta de presupuestos, que es algo que pasa diariamente, ¿no?
Sí, entonces, sí, la verdad que sí.
Aborda un poco esa temática.
Sí, que es una temática que además está buena que se traiga a escena, ¿no? Para que la gente también vea, porque la verdad que sí, la cultura siempre está como relegada. Nunca
sí,
hay presupuesto.
No, nunca hay
claro,
plata.
Claro, eso es así. Claro, nunca hay plata, de verdad. Nunca hay plata para la cultura. Y bueno, así van cerrando distintas cosas.
Por ese pensamiento de que se cree que la cultura es un gasto.
Totalmente. Bueno, y en pandemia también fue como.
En pandemia,
fuerte,
pues,
¿no?
Hablar,
todo lo que
sí,
hemos vivido.
Así es.
Sí, sobre todo los actores. O el teatro.
Sí.
Así es. Bueno, ¿y cómo te llega? ¿Cómo te convocan a vos, Lourdes? Contame. ¿O ya los conocías?
Sí, yo trabajé con Mario en otra oportunidad y pasó que fue a ver una obra mía que estaba haciendo el año 2009 más o menos, y como que le trajo ese personaje que vio, que estaba interpretando, algún personaje de la Divina Comedia, que es Francesca, que toca en la clase, hablamos del canto quinto de la Divina Comedia, que habla de Paolo y Francesca, que es una pareja que se enamora y los matan justamente por amarse, por quererse. También es interesante esto de que a lo largo de la clase se van tocando diversos temas, aparece la Divina Comedia, también se entreteje con el Martín Fierro, tiene como un momento bastante poético donde abordamos esos distintos textos. Y dentro de lo que es la Divina Comedia está mi personaje, que es Francesca. Hago la representación de esta chica de la Divina Comedia. Hice esta pausa porque en realidad abordo dos personajes antes de marearlos. Tengo el personaje que es Donna, que es la chica que está en esta sociedad de fomento, se encarga de toda la parte que es de limpieza y qué sé yo. Entonces ella también está involucrada en este cierre de repente porque se queda sin trabajo, porque se queda sin recursos, y a la vez es un lugar muy importante para ella porque también aprende junto con el alumno. Está aprendiendo ahí constantemente en un lugar como de formación, ¿no? Y en un momento la llaman a este personaje para interpretar este otro, que es el que estoy hablando, que es de Francesca de la Divina Comedia. Entonces tiene este giro como que puedo interpretar estos dos personajes. Y bueno, cuando la vean, se van a dar cuenta de lo que nos estás diciendo.
No, pero está bueno. O sea, te desdoblás en dos personajes. Digamos, haces como... sos una actriz, claro, una actriz dentro de una obra de teatro haciendo estos dos personajes, sería.
Sí, está como ese recurso del teatro dentro del teatro. Y está bueno. Pero todo es como... Lo que unifica todos los temas es esta clase y es esta falta de presupuesto, de repente, ¿no?, para todo lo que es la educación, pero va conectando con distintos temas. Dentro de la Divina Comedia también toca como el tema de femicidio, porque ella muere por amor, por el Dante, bueno, se apiada de ellos, de esta pareja, el infierno, es de los únicos que se apiada porque habían cometido un pecado puro, por así decirlo, que no tenía otra connotación. Entonces la obra va pasando por distintas temáticas. Y también hay una reflexión de esta mujer, que es del personal de limpieza, como... que también pasa todo el tiempo en la realidad, ¿no? Como pone a la poesía como referencia, es muy lindo lo que pasa con la poesía, pero en la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Claro. Entonces, como también es interesante ver eso, que nosotros podemos hablar desde este lugar poético, pero bueno, realmente pasan muchas cosas de estas, de nada, de falta de presupuesto, de magia, de nada.
Está bien, contame cuánto tiempo de ensayo estuvieron, desde cuándo están, porque sé que la escribió él, me habías dicho creo que en el 2017, ¿no?
Aproximadamente sí, más o menos por ahí.
Sí.
No, y nosotros estamos ensayando hace varios meses, sabría precisarte, pero 5 meses más o menos, una cosa así.
Bueno, estamos, ¿cómo fue el estreno?
El estreno fue muy bien, tuvo muy 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 buena recepción del público, así que estamos muy contentos. Así que sí, estuvo muy bien.
Está bueno. ¿Qué te voy a decir? Y en cuanto al vestuario, es porque está situado, esto que me decís vos, esta sociedad de fomento, en la actualidad, digamos, ¿no?
Sí, bien. Es en la actualidad. Obviamente el contexto tiene como algún dejo de descuido por ahí, es como más de barrio, de periferia, tiene como un poco ese tinte.
Qué bueno. Bueno, está buenísimo eso. La música también que tienen, que es muy linda. ¿Quién la hizo la música?
La música es de las hermanas Vera, si no me equivoco.
¿Las famosas hermanas Vera? ¿Las míticas hermanas Vera?
cantan folclore y chamamé, creo, así que tenemos algo de eso.
Sí, nos dice que sí el operador y acá que sí.
De toda la vida, las hermanas Vera, las hermanitas Vera.
Sí, mezclamos también con un poco de María Elena Walsh y después El Olvidado, cerramos con ese tema, que también habla del tema de la educación y todo eso, del Duende Guernica, no sé si la ubican.
Sí.
Así que, bueno, estamos como una oda a un montón de artistas y de...
Bastante heterogéneo. ¿No? Qué bueno.
Sí, ¿y qué significa esta obra o encarnar este personaje, ya sea Donna, que es la que me comentabas, que es la señora que limpia, y a Francesca?
Es interesante porque... Voy a spoilear un poco, pero tiene mucha parte en italiano, o sea, porque hacemos los versos como están escritos de la Divina Comedia. Entonces, para mí fue un desafío realmente aprenderme todos esos cantos hermosos, porque no sé hablar en italiano. Me ayudó mucho mi compañero y director, Mario, que él habla. Entonces, para mí fue un desafío desde ese lugar. Y como esta transición, ¿no? Y también poder actuar un personaje que tiene que hacer de una actriz que de repente ya no sabe actuar. Entonces, eso está bueno, está muy bueno. Pero además me parece como importante hacer propia la voz por ahí de de otra gente que está en otra situación de... como mucho más marginada, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me toca sobre todo ese mensaje de la obra. Uh-huh. Eso, me parece, sobre todo.
Te pido, por favor, un verso, una línea en italiano. Cachito, chiquito, así para dejarlo con ganas.
Amor, que al cor gentil rato s'apprende, prese costui de la bella persona que me fu tolta e il modo ancor m'offende.
¡Bravo! Ay, ¡bravo!
Ahora entendí alguna parte y otra parte no. Pero es muy lindo.
Sí, amor que al corazón gentil se prende, todavía prendido de la bella persona que me quitaron y el modo en que me la quitaron, digamos, todavía me ofende. Habla de este amor de ella, que es Paolo, que fue como arrancado de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso.
Che, y el vestuario que tienen también es, vi como en las fotos que estaba mirando, es como, ¿cómo decirlo? ¿Es actual y por momentos no? ¿Puede ser?
Puede ser porque también tenemos, bueno, esta característica que te decía, que está como fuera de tiempo un poco, porque pensemos que es en un lugar que está un poco desactualizado. Uh-huh. Y a la vez, cuando hacemos la representación de lo que es la Divina Comedia, tenemos otro vestuario como acorde a eso. O sea, mi personaje, por ejemplo, nada, está en el infierno, las sombras funestas, qué sé yo, es como un espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene más que ver con eso. A mí me da como un poco art deco el vestuario, pero bueno, es una apreciación mía. Pero sí, es distinto.
Está bueno, qué lindo. Bueno, ¿y cómo te sentís en la obra?
Muy bien, me siento muy bien. Mis compañeros hacen un trabajo impecable. Me olvidé, fundamental, codirección, Manuela Serrano Bruzzo. Uh-huh. La codirige también. Y sí. La verdad que me siento muy bien, es un trabajo muy lindo, tiene un mensaje sobre todo muy, muy lindo, muy esperanzador, como estos seres que están acá en esta biblioteca, que son tres personas, como si el mensaje llega a esos tres, es como una semilla que ya está puesta en tierra fértil, digamos. Uh-huh. Entonces eso es lo que me interesa sobre todo. Por supuesto, el desafío actoral de estos cambios y hacer dos personajes al mismo tiempo también. Pero bueno, sobre todo ese mensaje. Así que muy, muy contenta.
Qué lindo, sí. Además, bueno, se ven unas fotos hermosas. Luna Day, que la sacó, que también es un genio sacando fotos. Te digo, ha logrado capturar unas expresiones hermosas.
Sí, sí, sí. Sí, las fotos están bárbaras y fue un trabajo buenísimo que hicimos con Nacho, así que agradezco también por acá.
Ahí está, buenísimo. Bueno, ¿querés hacer la invitación, Lourdes, para que la gente vaya a ver la obra?
Les hago la invitación, viernes 20 horas, Sarandí 760, Teatro del Artefacto. Ahí los vamos a estar esperando este viernes y los que restan, así que bienvenidos todes, todas y todos.
Perfecto. ¿Entradas se compran en...?
Entradas se compran en boletería, en el teatro, pero pueden reservar por Alternativa Teatral. Que está el link en todas nuestras redes sociales, que es IPECATOR Carnali, igual pones I y ya sale como IPECATOR en Instagram, en Facebook, o bueno, nuestros Instagram personales también. Uh-huh. Ahí siempre tenemos el link, por ahí las reservan.
Qué bien.
Pero la compra siempre es en el teatro.
Buenísimo. Ah, perfecto. Entonces eso está bueno saberlo, así la gente ya sabe. Reserva por Alternativa y compra en el teatro, digamos.
Teatro del Artefacto.
Ahí está.
Teatro del Artefacto. Sarandí 760.
Qué lindo. Bueno, Lourdes, qué lindo. Bueno, por fin.
Muchas gracias.
Nos hemos comunicado. No, por favor.
Por fin, bueno, sí. Y bueno, espero que nos sigamos comunicando.
Nos seguiremos comunicando, por supuesto que sí. Y bueno, y nos espera después un trabajito. Así que...
Sí, por favor. Así que bueno, los espero a ustedes también, sí. Obviamente. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias.
No, por favor, listo. Ahí estaremos, bueno, difundiendo la obra, por supuesto, y en el momento en que podamos, vamos a estar, ahí haciendo de público. Haciendo de público,
no,
digo.
Haciendo de público, no. Haciendo público. Asistiendo a la obra.
Actuando de público.
Actuando de público. No, vamos a ir a ver la obra, por supuesto que sí. En algún momento cuando ya nos liberemos un poco de nuestras obligaciones, que justo estamos en ese horario, yo también, viste, que te contaba en otra obra, entonces como se me superpone.
Claro.
Por eso.
Sí, 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 son como difíciles los tiempos que manejamos todos.
Sí, es verdad, así que bueno, vamos a ver, pero ya estaremos ahí. Así que Lourdes, la verdad, bueno, un placer y bueno, seguiremos charlando más adelante, ¿dale?
Bueno, también para mí, muchas gracias a los dos.
No,
gracias.
Por favor, un besito. Chau.
Chau.
Un beso, chau.
¿Y qué significa esta música?
Ay, ¿esta música qué significa? Usted qué bien, estuvo atento ahí. Significa que ya son las 8 de la noche y nos tenemos que retirar. No me haga el gran balazo.
Empiezo a ser puchero.
Hace puchero. Así que con puchero y sin puchero nos vemos.
Hago siempre lo que quiero.
Así es, nos vemos. Domingo 19 horas, rompiendo la cuarta pared.
Acá, ¿no? En el mismo lugar. ¿Sí?
97.9, así es.
Vuelvo.
Chau. Pásenla bonito.